Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Buenas noches, familia, ¿cómo están? Bueno, qué bendición encontrarnos un sábado más. Qué bueno verlos por acá. Como decía Ire, no es común estar usando un buzo en febrero. Pero bueno, damos gracias a Dios también porque Él está al control de todas las cosas y bueno, Él preparó este día para nosotros y qué bueno es poder estar acá juntos como familia, como iglesia, una vez más recibiendo algo bueno de parte de Dios para nosotros. Le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan por YouTube. Nuevamente, desde la semana anterior hicimos algunas pruebas, estamos retomando nuestras transmisiones en vivo como una alternativa para aquellas personas que por alguna razón especial no pueden acompañarnos, principalmente en este tiempo donde tantas personas por COVID no pueden acompañarnos, que puedan verlo desde su casa o si están de vacaciones o en algún otro lugar, pero siempre es una alternativa, ¿sí? Damos gracias a Dios de que tenemos un lugar para venir a congregarnos de forma presencial. Y bueno, la intención es ir mejorando en algunos detalles conforme va pasando el tiempo, pero bueno, bienvenidos también y a quienes verán el mensaje en el futuro también les damos la bienvenida. Yo quisiera antes de iniciar con el mensaje de hoy, con el tema de hoy, si tomamos unos breves segundos para orar juntos acá presencialmente y desde sus casas también por la familia Alves. Guille, Nay y Manu están viniendo desde San Pablo en Brasil, conduciendo su auto hasta Montevideo. Son los misioneros que vienen a servir con nosotros de aquí en adelante por el tiempo que Dios quiera que estén acá. Y nos pidieron nuestras oraciones para que Dios guarde su camino. Tienen un largo viaje, estarán llegando por ahí del martes, van a hacer varias paradas en diferentes ciudades. Así que bueno, vamos a tomar unos segundos para orar por ellos y bendecirles para que Dios les cuide. Padre, queremos tomar unos minutos como iglesia para bendecir la vida de la familia Alves, de Guille, de Nay y de Manu, Señor, que hoy en obediencia a tu voz, a tu llamado, Señor, dejan su tierra en Brasil para venir a servirte, Señor, a este hermoso país, papá. Desde acá les abrazamos con nuestras oraciones, Dios, y oramos para que tú les cuides, Señor, para que guardes su viaje, Señor, para que los libres de accidentes, para que los libres, Señor, de personas malintencionadas, Dios, guarda su salud, guarda su integridad física, Señor, protégeles en todo tiempo, Señor, y abre camino para que ellos puedan llegar acá, Señor, sanos y salvos, Dios. Sabemos que tienes un plan para sus vidas, un propósito hermoso acá, y nosotros felices y bendecidos de poder contar con ellos, Señor, por la próxima temporada. Les bendecimos, Dios, oramos por ellos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, continuamos con nuestra serie que hemos venido trabajando en las últimas semanas, basada en el libro de Habacuc. La serie se llama Fe cuando nada tiene sentido. Sí, hemos hablado de esas circunstancias en la vida en donde uno dice: Señor, no tengo idea de qué estás haciendo, no comprendo nada, Señor. Yo oré por una cosa, esperaba una respuesta, hice lo que tu palabra dice que debía de hacer, esperando alguna consecuencia, pero está pasando otra cosa totalmente distinta. Sí, hemos venido desarrollando alguna temática al respecto. Hoy estamos en el tercer tema ya de esta serie y llegamos a un punto en el libro de Habacuc que es considerado por muchas personas como el corazón del libro, ¿sí? Es el momento cúspide en la historia del profeta Habacuc. A esta altura del libro, lo que hemos venido leyendo y analizando, lo que hemos visto es un diálogo entre el profeta y Dios, ¿sí? Habacuc está desesperado, está cansado, él no entiende lo que está pasando, él está frustrado por ver la situación de su pueblo, él cree que Dios no le escucha, él cree que Dios está de brazos cruzados, que Dios simplemente no va a responder sus oraciones, y él se vuelve y dice: Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Sí, es la queja que Habacuc le plantea a Dios: ¿por qué no has intervenido? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esta situación continúe? Y Dios le responde, como vimos la semana anterior. Dios le responde, pero de una forma bastante particular o extraña que para el ojo humano podría ser confusa y sin sentido, porque Dios le dice: ok, yo estoy levantando una nación, los babilonios, y los voy a enviar a impartir castigo al pueblo de Israel, sí, puntualmente al reino de Judá. Esa es la respuesta de Dios. Y Habacuc dice: yo estoy orando para que pongas orden, para que se calme el caos, y tú me dices que vas a enviar una nación a traer más destrucción a nuestra nación. No entiendo absolutamente nada, sí. Y ahí hemos estado muchas veces nosotros. No entiendo nada, Dios. Oré por esto y tú respondes de esta forma que para mí parece no tener nada de sentido. De eso hablamos la semana anterior, de las extrañas respuestas de Dios, de cómo a pesar de nuestra poca capacidad para comprender el accionar misterioso de Dios, cómo a pesar de eso podemos confiar y podemos descansar en que la voluntad de Dios es perfecta para nosotros, en que la voluntad de Dios es buena y en que Él está en control de todas las cosas, cumpliendo su propósito en la tierra, pero también su propósito en nuestras vidas. Aunque no entendamos, aunque no tenga sentido lo que estoy viviendo, Dios tiene control y su propósito en nuestras vidas se está cumpliendo, ¿sí? Hoy estamos en la segunda respuesta de Dios a Habacuc. Ya llegamos al capítulo 2. Habacuc se queja, Dios le responde, Habacuc se vuelve a quejar y Dios le responde de esta manera. Capítulo 2, versículos del 2 al 4, dice: el Señor me respondió, escribe la visión, ¿sí? Y ojo con esta palabra visión, porque está estrechamente ligada al mensaje de hoy. Escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Dice el 3, pues la visión, o sea, es esto que Dios le va a decir a Habacuc, esto que Dios le va a mostrar a Habacuc, dice: se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y quiero que prestes atención al versículo 4, que es el que sigue, porque esta es posiblemente una de las declaraciones más poderosas en toda la palabra de Dios. Este es un texto central en el mensaje del Evangelio. Aparece en el Antiguo Testamento, pero apunta a la persona de Jesucristo, y los autores del Nuevo Testamento hacen referencia a él en al menos tres ocasiones. Dice Habacuc 2:4, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Nueva Traducción Viviente lo traduce así: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas son torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Dios está diciendo en este versículo, está diciéndonos en este versículo, ¿cómo es la forma en la que debemos vivir quienes hemos puesto nuestra esperanza en Él? Por fe, es lo que dice el texto, sí. Es una exhortación a mantenernos firmes con la mirada puesta en Jesús en cada circunstancia que la vida nos presenta. Algunas buenas, otras no tan buenas, sí. Es una invitación a vivir más allá de lo que yo puedo ver y de lo que yo puedo entender, ¿sí? Y ese es el título del mensaje de hoy: más allá de lo que mis ojos pueden ver. Dios le está diciendo a Habacuc: esto es lo que va a pasar, esto es lo que voy a hacer. No pongas tu mirada en el hombre, no pongas tu mirada en las circunstancias, confía en mí. Es lo que le dice Dios a Habacuc en este momento, ¿sí? Y de la misma manera, hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros: en medio de tu circunstancia, en medio de la circunstancia, confía en mí. Confía en mí, es lo que nos dice el Señor, ¿sí? En medio de esas situaciones, a veces sin sentido para nosotros, Dios nos dice, preste atención, Dios nos dice que debemos vivir no a partir de lo que vemos, no a partir de lo que entendemos, porque los caminos de Dios son incomprensibles para nosotros. No a partir de lo que sentimos, porque nuestras emociones van y vienen. No a partir de lo que la sociedad y la cultura nos modela o nos enseña, sino a partir de lo que creemos. Se trata de convicciones. Es un asunto de convicciones. Se trata de permanecer fieles a Dios en cada circunstancia. Se trata de confiar en Dios y en su palabra. Y ojo, en que sus promesas para nosotros ya tienen una fecha para su cumplimiento. Ya Dios estableció el momento en que las promesas para cada uno de nosotros se van a cumplir en nuestras vidas, y nada ni nadie puede frenar o detener el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy Dios nos invita a vivir de esa forma nuevamente, a vivir por fe, confiando en su palabra y en sus promesas para cada uno de nosotros. Y esto es sumamente relevante en este tiempo. Tenemos que prestar muchísima atención, porque consecuencia de una sociedad posmoderna, que es en lo que vivimos hoy, aunque algunos dicen que eso ya está quedando atrás, pero todavía podemos ver las consecuencias del posmodernismo en nuestras vidas. Vivimos tiempos en los que parece que las personas nos movemos de un lado a otro de acuerdo a la canción que nos toquen, ¿sí? Somos fluctuantes, somos inestables, somos inconstantes en nuestra relación con Dios. No sabemos lo que queremos, no sabemos hacia dónde vamos. Nos movemos de un lugar a otro de acuerdo a lo que sentimos y cambiamos de opinión como el camaleón cambia de color para adaptarse al entorno, ¿sí? Esa es la realidad de la sociedad en la que vivimos, y nosotros los cristianos no estamos exentos de eso, y muchas veces vivimos de esta forma. Sin arraigo, sin convicciones profundas, ¿sí? Y allí, en medio de toda esa realidad de hace tantos años que hoy sigue siendo la misma situación, Dios nos dice: será su fe, nuestras convicciones, lo que les permitirá mantenerse en pie, firmes, arraigados, inconmovibles, mientras se cumple lo que yo prometí para cada uno de ustedes. Vamos a orar por unos segundos y continuamos con el tema de hoy. Papá, gracias, Dios, por esta reunión tan hermosa, tan maravillosa, Señor, en la que hemos sentido tu presencia desde que arrancamos, Señor, a servirte organizando este lugar. Gracias por la administración, Señor, gracias por la oración, por la música, papá, gracias por todo, Dios, porque vemos tu mano en nuestras vidas, Señor. Ahora te pedimos, Dios, que continúes hablándonos, que nos hables con claridad, Señor. Queremos escuchar tu voz esta noche y no salir de acá, Dios, ignorando, Padre, eso tan especial y puntual que tú tienes para cada uno de nosotros. Dejamos de lado la distracción, lo que haremos después, lo que haremos mañana, la circunstancia difícil. Simplemente eso lo entregamos delante tuyo, Señor, y pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos a concentrarnos y háblanos, Dios, transforma nuestras vidas. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, viviendo más allá de lo que mis ojos pueden ver, ese es el tema de hoy. Y tiene que ver con vivir en fe a partir de una visión. Estamos hablando de que Dios le da una visión a Habacuc, y en ese contexto le dice: el justo vivirá por la fe. Vivir en fe a partir de una visión, a partir de algo que Dios nos mostró o algo que Dios nos prometió. Hago una pausa aquí porque quiero dejar en claro que cuando hablamos de visión no tiene nada que ver con esferas de cristal. No tiene nada que ver con intentar adivinarle el futuro a alguien. Y ojo, no tiene nada que ver con decir: Dios me mostró esto para tu vida. Cuidado con eso, cuidado con eso. Conozco personas que todavía están viviendo a partir de lo que alguien le dijo hace años: es que Dios me mostró esto para tu vida. Y viven a partir del llamado que una persona les hizo, de lo que una persona creía que era la voluntad de Dios para su vida y no a partir de un llamado de Dios. Quiero decirte que si Dios te va a llamar a algo, que si Dios te va a mostrar algo y que si Dios te va a dar una visión, el primero en saberlo vas a ser vos. Tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que filtrar y no todo aquel que nos dice es que esto es lo que Dios me mostró para tu vida es cierto. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser astutos porque hay personas que usan ese Dios me mostró con el fin de manipular a otros. ¿Sí? Los cristianos tenemos que razonar y pensar y no dejar que la gente nos diga cualquier cosa para que nosotros hagamos lo que a ellos más les conviene. Pero efectivamente Dios muestra cosas para nuestra vida, Dios nos da una visión, Dios nos da un sueño, Dios tiene planes para nosotros. Bill Hybels, quien fue un influyente pastor y autor estadounidense, él define visión de la siguiente manera. Él dice que una visión es una imagen del futuro que te produce pasión. ¿Sí? Me encanta esa definición. Porque básicamente una visión es cuando Dios nos habla a través de su palabra, nos muestra algo para nuestra vida, una promesa, un sueño, un desafío para conquistar, un proyecto de vida. Es Dios trasladando algo de su corazón al nuestro y dándonos una pincelada de esa imagen futura que con solo pensarlo se nos quiere salir el corazón. Es hermoso, ¿sí? Podría ser un ministerio a través del cual impactar una generación. Podría ser una familia que Dios nos ha llamado a formar una familia. Podríamos estar hablando de la transformación de alguien que amamos, una carrera, un trabajo, la restauración de una relación. Algo que a partir de su palabra Dios nos mostró y con solo pensar en eso, nuestro corazón palpita 1,000 por hora, ¿sí? Ahora, para que eso ocurra, si bien depende de Dios, a nosotros nos toca perseverar en fe. Dios le dice a Habacuc, escribe la visión, el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Dios nos muestra algo y a nosotros nos toca perseverar en fe, lo cual implica obedecer a Dios, lo cual implica confiar en Dios, depender de Dios. Ser valientes y esforzados significa que tenemos que arriesgar también, significa que tenemos que esperar muchas veces y sobre todo significa que tenemos que hacer, ¿sí? Que hay una parte que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Pero sobre todo significa que debo ser capaz de ver más allá de lo que el ojo humano puede llegar a ver, ¿sí? Porque nuestros ojos muchas veces lo único que ve son muros. Obstáculos, gigantes, barreras, problemas, limitaciones, circunstancias difíciles. Visión es cuando dejamos de ver todo eso que nuestros ojos ven, que no es que tratemos de obviar una realidad, hay realidad a nuestro alrededor, hay cosas que son ciertas, hay obstáculos, hay circunstancias, hay problemas. No estoy diciendo que no, pero simplemente es cuando empezamos a ver con ojos espirituales, nos ponemos por encima de eso y confiamos en que hay un Dios todopoderoso que no está condicionado por la economía mundial. Un Dios todopoderoso que no está limitado por la crisis en el mundo. Un Dios que no depende de nuestras capacidades o de nuestras limitaciones. A Habacuc, Dios le dijo, Habacuc, quiero que escribas esto. Esto es lo que va a vivir, lo que va a ocurrir en el futuro y debes vivir con fe y esperanza de que esto se va a cumplir, ¿sí? ¿Qué aprendemos nosotros o qué debemos tomar en cuenta hoy? Cuando hablamos de una visión que proviene de Dios para cada uno de nosotros. Voy a mencionar algunos puntos al respecto. Lo primero que quiero mencionar es que la visión nos mantiene en el camino correcto, ¿sí? Si hay una visión clara de Dios, nosotros vamos a seguir transitando por el camino correcto. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos, sí? Muy relacionado con el primer mensaje de este año, el primer sábado de enero hablamos sobre hacia dónde nos dirigimos y el GPS espiritual que nos dice muchas veces recalculando, no es por ahí, es por este otro lado, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos nosotros? Cuando hay claridad de hacia dónde vamos, nos va a ser más sencillo mantenernos en el camino a pesar de los obstáculos y a pesar de las caídas. Cuando no hay claridad, ojo, y esto es importante, cuando no hay seguridad, cuando no hay convicción y nos golpeamos en el camino o nos tropezamos o aparecen los obstáculos, con facilidad nosotros podríamos retroceder y decir, no, por ahí no es. Sí. La convicción de que una visión proviene de Dios, la seguridad de que eso es lo que Dios quiere para mi vida y en lo que Dios desea que yo invierta mi vida, es lo único que nos va a sostener cuando las cosas no salen cuando esperamos. Cuando estás plantado en un lugar y llueve y truena y sopla el viento y la gente te da la espalda y dices, estoy solo en este lugar, lo único que te va a mantener firme ahí, luchando por tu matrimonio, luchando por tu familia, luchando por eso que Dios puso en tu corazón, trabajando duro en lo que Dios te encomendó, lo único que te va a mantener firme ahí es esa convicción y es esa seguridad de que Dios te llamó a invertir tu vida en eso. Si no hay convicción, si no hay seguridad, a la primera damos media vuelta y nos vamos. Por eso necesitamos estar seguros, porque eso nos mantiene en el camino, nos mantiene enfocados, ¿sí? Habacuc 2:2, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas. Era súper inusual que Dios hiciera esta petición a los profetas. Lo común era transmitir la visión de forma oral. Dios les mostraba algo y ellos se dirigían al pueblo y les decían lo que Dios les había mostrado. Pero en esta, Dios puntualmente le dice, escríbela, Habacuc. Es como Dios diciéndole, necesito que les quede claro. Esto es lo que va a pasar, esto es lo que deben esperar y ahí es donde deben mantenerse firmes. ¿Sí? Aunque no entiendan nada en este momento, confíen en mí, esto es lo que voy a hacer, perseveren, permanezcan, continúen. ¿Sí? Hace algunos años estaba escuchando un sermón y dentro de ese sermón escuché la historia de un pastor misionero que había fundado una cantidad importante de iglesias en países en su mayoría musulmanes, ¿no? Donde predomina el Islam y estas cosas. Algo impresionante realmente, tomando en cuenta lo árida que es esa región para predicar el evangelio, ¿sí? El ambiente para los cristianos es bastante hostil, muchos literalmente pierden sus vidas por causa del evangelio, durísimo. Y ahí estaba este hombre fundando iglesias, predicando el evangelio, sirviéndole a Dios. Muchos estaban viniendo a los pies de Cristo. Sin embargo, lo que llamó mi atención cuando yo escuché esta historia no era solamente ver cómo Dios obraba poderosamente a través de él. Lo que más llamó mi atención es que el pastor era una persona no vidente desde nacimiento, ¿sí? Era ciego. Y él no permitió que eso fuera un impedimento para trascender en el mundo y hacer algo relevante en nombre de Dios. ¿Por qué menciono esto? ¿Sí? Helen Keller, por cierto, también una persona no vidente que logró muchísimas cosas, ella dijo esto: hay personas que tienen muy buena vista, pero no tienen una visión. Hay personas que tienen buena vista, pero no tienen una visión. Visión no tiene que ver con lo que nuestros ojos ven, es con ver más allá. Y yo agregaría que hay personas, al igual que este pastor y que la misma Helen, que podrían no tener vista, sus ojos físicos no alcanzan a ver nada, pero saben con claridad hacia dónde deben dirigirse. Tienen una visión clara y por eso llegaron lejos, ¿sí? No se limitaron, ¿sí? Se mantuvieron enfocados a pesar de que para el mundo no podrían haber llegado muy lejos, pero superaron los obstáculos y las distracciones porque tenían una visión clara de hacia dónde debían llegar. Una visión nos mantiene en el camino correcto, una visión que proviene del cielo. Nos mantiene enfocados en Jesucristo. porque entendemos que solamente a través de Él, con nuestra mirada puesta en Él, dependiendo totalmente de Él, podemos mantenernos firmes en aquello que Dios nos prometió. Proverbios 29, 18, lo mencionamos en enero: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo, las familias, los negocios, las iglesias, los matrimonios, necesitamos pedirle: Señor, muéstranos hacia dónde quieres que nosotros vayamos. ¿De cuál somos nosotros? ¿De los que tenemos buena vista o de los que tenemos clara la visión de hacia dónde Dios quiere llevarnos? Número dos, este es el segundo punto. La visión hace que dejemos de ser espectadores para que empecemos a ser actores. Tiene que ver con tomar acción, ¿sí? Una visión que viene del cielo no es algo que espero pasivamente de brazos cruzados a que eso se cumpla, ¿sí? Sino que tiene el poder de impulsarme a salir de mi zona segura y llevarme en obediencia a tomar nuevos pasos de fe. Por cierto, a manera de chisme, aunque sé que yo no debería contar chismes, queda feo que les cuente un chisme, pero les adelanto. La semana pasada ofertamos a los dueños del local por el local que está aquí arriba, donde estaba la verdurería, porque queremos quedarnos con él y las negociaciones van bastante bien, muy avanzadas. Es un paso de fe nuevo, pero confiamos en que Dios nos quiere llevar hacia eso. Les pedimos por favor que se mantengan orando, principalmente para que se haga la voluntad de Dios con esto. Amén. Bien. Pero hay personas que no avanzan en la visión, ¿sí? Hay personas que no crecen en la visión porque les da miedo tomar riesgos. Ven el riesgo y huyen. Salen corriendo, ¿sí? Les da miedo dar pasos de fe. Siempre están esperando que Dios haga un milagro en sus vidas, pero no están dispuestos a dar el primer paso, ¿sí? Pero eso no honra al Señor. Al Señor le honra nuestra fe, una fe que se atreve a tomar riesgos a veces. Y ojo, no estoy hablando de ser imprudentes. Lo vimos en la primera charla, el tema de planificar bien, de consultar con Dios, de calcular el costo de lo que vamos a hacer. Pero Dios le encanta que nosotros confiemos en Él, que tomemos el riesgo cuando estamos convencidos de que allí es donde Dios nos está llevando, ¿sí? Una fe que toma el riesgo porque confía en que Dios ya está esperándonos al otro lado. Leemos la historia de Habacuc y en las dos apariciones anteriores, ¿qué vemos? Un hombre triste, un hombre agobiado, un hombre cansado que lo único que hace es quejarse y reclamar. Ahora lo que vemos es un hombre que se apura a obedecer a Dios y a tomar acción en aquello que Dios le ha ordenado. Dice el 2:2a: y el Señor me respondió: escribe la visión. ¿Sí? Póngase a hacer algo, Habacuc, deje de estar reclamando. Ya le dije que confíe en mí. Ya le dije que este es mi plan, vaya, escriba la visión, apunte la visión, que no se le olvide. Y si leemos con cuidado el texto, lo que sigue de allí, todo el libro de Habacuc, estos dos capítulos que faltan, lo que vamos a ver de aquí en adelante es que la actitud de Habacuc cambió completamente. Su pasividad se convirtió en acción y su queja se convirtió en adoración. Cambió totalmente. Y sí, yo sé que a veces tomar acción implica que debemos esperar un poco. A veces las circunstancias nos obligan a esperar, aunque no querramos. Pero generalmente en medio de las esperas, Dios espera que avancemos en algo y que hagamos lo que nos corresponde hacer. A veces es prepararnos, a veces es ahorrar, a veces es buscar alguna otra alternativa, tantas cosas, pero no pienses que Dios lo que desea es que esperemos de brazos cruzados sin hacer nada, esperando que Él haga lo que a nosotros nos toca hacer, ¿sí? Y cada uno sabe en este momento qué es lo que Dios espera que hagamos mientras vamos avanzando en aquello que Dios nos ha mostrado. Hebreos 10, 35, 36. Así que no pierdan la confianza. Atesoren esto. No pierdan la confianza. Yo sé que las circunstancias en la vida a veces nos quieren hacer renunciar a todo, renunciar al plan de Dios para nuestras vidas, dudar de lo que Dios está haciendo en nosotros, pero Hebreos nos recuerda, no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pero hay que prestar atención a lo que allí se menciona. No pierdan la confianza. Nos invita a perseverar. Pero dice, después de haber cumplido la voluntad de Dios. Por eso es que es tan importante la convicción de saber que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Tenemos que estar seguros, someterlo a oración, a ayuno, pedir consejo, analizar y de saber si realmente es por allí donde Dios quiere que yo vaya. Número 3. La visión cambia nuestro punto de enfoque, ¿sí? Y esto tiene que ver con dependencia. Hablamos de enfoque, hablamos de acción, ahora hablamos de dependencia, ¿sí? Porque en lugar de enfocarnos solo en los problemas, empezamos a enfocarnos en las promesas. En lugar de enfocarnos en las circunstancias, empezamos a enfocarnos en Dios. En lugar de enfocarnos en lo que nos oprime, nos enfocamos en quien nos liberta. Y en lugar de enfocarnos en nuestras fuerzas, nos enfocamos en las fuerzas de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Habacuc. Los capítulos anteriores decían en los encabezados la primera queja de Habacuc. Dios le responde y luego viene y dice la segunda queja de Habacuc. Pero después de esta visión, en lugar de decir la tercera queja de Habacuc, dice la oración de Habacuc. Ya no se queja. Ahora viene a orar y adorar al Señor en medio de aquella circunstancia. Algo cambió en su corazón a partir de esto que Dios le mostró que iba a ocurrir, ¿sí? Cambió su enfoque, cambió la perspectiva de las cosas. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros vivimos por fe a partir de una visión, porque nos lleva a poner nuestra mirada totalmente en Cristo Jesús, y eso es lo que nos vuelve totalmente dependientes de Dios. Batterson, lo he mencionado un par de veces, es un autor que me encanta, ¿sí? Batterson dice, si nuestros sueños y visiones no tienen que ver con cosas que son imposibles para nosotros, difícilmente provienen de Dios. ¿Por qué? Porque no necesitan una intervención divina, ¿sí? Cuando algo proviene de Dios, vamos a depender de Él totalmente para poder llegar allí y para poder alcanzarlo. Yo sé que esto podría sonar bastante contracultural, ¿sí? A muchos les podría chocar y sonar extraño, porque la sociedad nos enseña a ser individualistas, a no pedir ayuda. Vivimos en la cultura del puedo solo, del no necesito a nadie, pero el reino no funciona así. Así no funciona, familia. El reino de Dios no funciona de esa manera. Dios nos da sueños y visiones más grandes que nosotros porque Él quiere ser parte, porque Él quiere la gloria, pero principalmente porque Él desea que dependamos de Él, y la visión funciona como un magneto que nos lleva directamente a Él, porque de otra forma no vamos a poder lograrlo. Lo necesitamos a Él, ¿sí? Y vamos a necesitar a otros también, que tienen algo que nosotros no tenemos, algún don, algún talento, alguna capacidad, algún recurso. No podemos pretender que aquello que Dios nos llamó a hacer vamos a poder lograrlo solos, ¿sí? No hay forma, porque todo se vuelve limitado. Los recursos, la fuerza, la inteligencia, el tiempo, nada alcanza, ¿sí? Entonces vemos aquella carrera y decimos, ¿y de dónde los recursos? Vemos aquella meta y decimos, ¿y de dónde el tiempo? Vemos aquel proyecto y nos preguntamos, ¿y de dónde la capacidad? ¿Y de dónde las fuerzas? Es probable que Dios esté detrás de eso y que necesitemos cambiar el enfoque y dejar de pensar en que podremos lograrlo nosotros solos y decirle, Padre, dependo totalmente de vos, para poder alcanzar aquello que vos me mostraste, ¿sí? Hace algunos años, 2017 más o menos, nosotros recién habíamos llegado acá a Uruguay, era nuestro primer año, ni siquiera habíamos cumplido un año de estar acá, y me surgió una oportunidad de poder ir a un congreso en Argentina. Era un tiempo para nutrirme y para crecer, era un congreso grande de pastores, donde habrían algunos expositores, y Dios puso en nuestro corazón que yo asistiera en este momento. Si no teníamos mucho presupuesto para hacer el viaje, pero después de orar, de consultarle al Señor, tomamos la decisión de que era necesario, ¿sí?, que yo asistiera en ese momento. A veces necesitas salir un poco, oxigenarte, recargar baterías, nutrirte, recibir nuevas fuerzas, ¿sí? Así que tomamos la decisión. Era un desafío al que sabíamos Dios nos estaba impulsando. Y empezamos a movernos, ¿sí? Empezamos a averiguar, empezamos a preguntar, empezamos a tocar puertas, empezamos a hacer lo que nos tocaba hacer. Y esto es muy importante, quiero que prestes atención, porque a veces las circunstancias que vivimos nos tienen que llevar a ser humildes y a tocar puertas pidiendo ayuda, ¿sí? Ojo con lo que voy a decir, ojo con lo que voy a decir. No permitas que tu orgullo ponga cerrojos en puertas que Dios quiere abrir para tu vida. No pongas cerrojos con tu orgullo en puertas que Dios está tratando de abrir en tu vida. Necesitamos ser humildes y buscar ayuda cuando necesitamos ayuda, ¿sí? Empezamos a tocar puertas. Dios nos está invitando a hacer esto. Parece sencillo, pero en ese momento representaba un gran desafío para nosotros. Hablamos con nuestros pastores, con la federación. Ellos proveyeron el tiquete aéreo para que yo viajara, ¿sí? Por medio de unos amigos que estaban allá en Buenos Aires, conseguí hospedarme en la casa de sus familiares. Y solo teníamos que pensar en conseguir algo de dinero para comida y transporte interno y alguna que otra cosa. Eran 5 o 6 días lo que yo iba a estar en ese congreso. Después de revisar nuestro presupuesto en Excel, nos sentamos así a ver en Excel lo que tenemos, lo que hay que pagar. Y yo no sé si usted sabe lo que es vivir con una licenciada en contaduría pública y una que le gusta hacer las cosas a la manera del Señor, ¿sí? Nos volvíamos a ver y decíamos, ¿y de dónde? ¿De dónde, sí? Hicimos los números y vimos que para ese viaje yo podría disponer de $100 de nuestro presupuesto. Para 5 días, $100. Y me fui, Señor, vamos para adelante, sí. Para economizar en el tiquete, habíamos comprado un tiquete que era conexión larga y yo tenía que esperar 8 horas en el aeropuerto en Buenos Aires, una conexión que me iba a llevar hasta Rosario. Y allí estaba 8 horas en el aeropuerto hasta que me empezó a sonar el estómago, ¿sí? Ya ustedes saben qué significa eso. Bueno, vamos a comer algo, ¿sí? Algo pequeñito, $15 menos en el presupuesto. Bueno, Señor, vamos. Llego allá al destino y tuve que tomarme un taxi del aeropuerto porque era en hora donde las personas que me iban a recibir no podían ir a buscarme. Me tomo un taxi del aeropuerto hasta donde iba y la distancia no era tan cerca, $20 menos en el presupuesto, ¿sí? Es decir, en el primer día se me fue casi el 50% del presupuesto. Mirar al cielo y decir, Señor, ayúdame, estoy aquí porque tú me pediste que esté aquí. Esa es mi convicción y por eso estoy en este lugar. Gracias a Dios la familia que me hospedó proveyó mi alimentación, ahí se me fueron estirando esos $50, yo igual le mandé un mensaje a la contadora y le dije, vaya buscándose algo por aquello, le pido que me transfiera un poquito más. Para no cansarlos con el cuento, el último día de congreso, ¿sí?, cuando me quedaban solamente $30, pero todavía tenía que viajar en bus porque el regreso era en ómnibus de Rosario hasta Buenos Aires y ahí tomaba la conexión a Montevideo, tenía solo $30, alguien se me acercó en ese congreso, me tocó el hombro y puso $200 en mi mano, $200, me dijo, esto es para vos. ¡Wow! No lo estaba esperando, ¿no? Mi último día en Buenos Aires, cuando ya venía de regreso, otra familia se me acercó y puso en mi mano $100 más. Tengo esto para vos, tómalo. Y lo puso así en mi mano. Yo nunca le dije nada a nadie de mi situación, solo sabían Dios y mi esposa. ¿Por qué les cuento esto? Sí, yo no sé si usted ve lo que ocurrió aquí. Lo que pasa es que el Excel de Dios nunca es igual a nuestro Excel. Yo me fui con $100 de casa en fe, obedeciendo a Dios, y regresé a mi casa con $300. Muchas veces yo enseñé sobre el milagro de los panes y los peces, pero por primera vez lo viví en carne propia, y esos $300 era justo lo que necesitábamos para cubrir un pago importante en nuestra familia. Ese es el tipo de milagros que ocurren cuando cambiamos el enfoque, cuando dependemos de Dios y cuando descansamos en que lo que para nosotros es imposible se vuelve posible por el poder de Dios. No es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios. No es en nuestros recursos, es con los recursos de Dios. Y lo que para nosotros es invisible, por medio de Él se hace visible. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que creer en Él, sí, pero dimos el paso. No solo caminamos en fe creyendo que Dios ya estaba al otro lado, sino que pedimos en fe y Él nos sorprendió. Como hablamos la semana anterior, no todas las respuestas son iguales. Dios puede respondernos de muchísimas formas. Y no digo que esto sea algo que ocurre siempre, eso me pasó a mí en ese momento para dar testimonio puntual del cuidado que Dios estaba teniendo de mí y de mi familia en ese momento específico. Dios cuidó de nosotros, pero tenemos que aprender a vivir en fe. Dice Santiago 1:6-8, pero que pida con fe. Sin dudar, en el contexto está hablando de pedir sabiduría, pero hay un principio que nos recuerda de acercarnos a Dios con fe. Sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, lo que hablábamos al principio, fluctuantes, inconstantes, dice, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Fe, convicciones nos mantiene firmes y arraigados en el lugar en el que Dios quiere que estemos y nos impulsa a perseverar a pesar de los obstáculos que nosotros podamos enfrentar. Y no se trata de nosotros. Dios le dijo a Habacuc en el versículo 3, marcha hacia su cumplimiento. Y ojo, no dejará de cumplirse, no va a dejar de cumplirse. Por eso les digo, las promesas que Dios nos hizo en su palabra, cada uno de nosotros ya tienen fecha de cumplimiento en nuestra vida. Y nosotros tenemos que confiar en el Señor y mantener firme nuestra esperanza de que Dios no es un Dios que miente, Él es un Dios que cumple lo que promete, ¿sí? Si lo creen de todo corazón, Dios es un Dios que cumple lo que promete y lo que Él dijo en su palabra para nosotros marcha también hacia su cumplimiento. Y debemos mantenernos firmes con fe y esperanza. Y número 4, ¿sí? Hablamos de enfoque, hablamos de acción, hablamos de dependencia. Pero el cuarto es que la visión nos enseña a esperar confiando en Dios. Y esto tiene que ver con desarrollar paciencia. No nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Vivimos en la cultura del todo ahora, del todo ya. Pero Dios nos dice, esa no es la cultura del reino. En la cultura del reino yo le enseño a mis hijos a desarrollar paciencia, aprender a esperar confiando en mí, ¿sí? Ojo, paciencia no significa volvernos pasivos, adormecidos, espectadores que hinchan para que otros hagan lo que nos toca hacer a nosotros, no perezosos, no quejosos, pero sí desarrollar corazón paciente que sabe esperar el tiempo perfecto de Dios. Necesitamos pedirle al Señor, ayúdanos, Padre, a tener paciencia, a confiar en que tú estás obrando en mi vida a través de esta circunstancia y que por tu gracia y misericordia me vas a permitir ver lo que tú prometiste para mi vida y para mi familia. 2, versículo 3. Aunque parezca tardar, espérala. No bajes los brazos, no bajes la guardia. Dios está trabajando, Dios está obrando hoy en tu vida, Dios está obrando hoy en esa circunstancia. Él tiene un propósito para tu vida y hoy nos recuerda, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y cada uno de nosotros sabe en lo profundo de nuestro corazón qué es eso que el Señor nos ha prometido. Y mientras tanto, damos lo mejor y esperamos que el Señor nos sorprenda. Y cierro con esto. Pido a Díaz si me puede ayudar con la guitarra. Muchas veces, ¿no? Dios nos ha mostrado cosas para hacer. Dios nos ha mostrado una visión. Dios nos ha invitado a tomar pasos de fe en algo importante para llevar a cabo sus planes en el mundo. Y quizá lo escuchamos y nos emocionamos con la idea. Le contamos a un par de personas. Tomamos un par de notas por allí. Oramos un par de veces por eso. Pero cuando se pasa la emoción, lo dejamos de lado. Aparecen las críticas. Aparecen los desanimadores. Que parece que en este tiempo hay más gente desanimando que gente animándote a continuar en el plan de Dios para tu vida. Y escuchamos más esa voz que la voz de Dios. No somos perseverantes. Y ojo, porque a veces renunciamos en nuestra mente sin tan siquiera haberlo intentado. Y Dios nos muestra un desafío tan grande en nuestra vida y de una decimos: no, eso yo no, Señor, paso, busca otro, Padre. Renunciamos, nos autodescalificamos, nos autosaboteamos nosotros mismos. Cuando Dios nos ha llamado a conquistar montañas, no para nuestra gloria, sino para su gloria, ¿sí? Para dar testimonio al mundo de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de alguien que se rinde completamente a sus pies. Pasa el tiempo, pasan los años, pasa la vida, y cuando reaccionamos nos damos cuenta que estamos tan lejos del lugar al que Dios quería llevarnos. Hoy es un buen momento para pedirle: Señor, refresca mi visión, Padre. Si es que no tengo una clara, Dios, muéstrame, Señor, a dónde es que tú quieres que yo me dirija. Dios, ¿cuál es mi propósito en esta tierra, en este momento crucial de mi vida? ¿Cuál es mi propósito, Señor, en el lugar donde me has sembrado, en la iglesia, en la comunidad, en el barrio, en la empresa, en el país? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿En cómo quieres que invierta mi vida, Señor? ¿Y por qué quieres que luche en este tiempo? Vamos a estar orando, pero antes de hacerlo, quisiera concluir con esto. Voy a leerlo textualmente, lo leí hace algún tiempo, me llegó por internet de alguien que justamente escribe sobre la visión, y él dice lo siguiente, presta atención porque es maravilloso. Él dice: la vista te paraliza, la visión te moviliza. Una visión dada por Dios siempre te moverá a la acción, pero una visión sin acción es solo una alucinación. La visión es la mayor fuente de pasión, porque mientras hay visión hay ánimo y ganas de avanzar con alegría a pesar de las dificultades. Cuando no hay visión, ojo, todo se vuelve rutina, religión y apatía. La pasión es el combustible del cristiano. Jesús te va a llenar de pasión. Naciste como un águila, no mueras como una gallina, no te conformes con las migajas, levanta la vista. La vista mira el presente, pero la visión sueña con el futuro. Las personas que caminan por vista están limitadas en sus circunstancias. Cuando tienes visión, honras el pasado, pero sueñas con un futuro mejor. La vista camina por lógica, la visión camina por fe. Lo que no hace las cosas más fáciles, pero las hace posibles. La vista mira dónde estás, la visión mira a dónde vas. Cuando uno no tiene visión, se resigna a vivir el presente o retrocede. Pero al tener visión, hay seguridad, ojo, de que la gloria postrera será mayor que la primera. Tu futuro es más grande que tu pasado. Permite que Dios ponga la valentía en tu corazón para no ver más el pasado o enfocarte solo en el presente. Mira por arriba de las circunstancias. Los visionarios siempre ven más allá, ven cosas que otros no ven. La vista es el peor enemigo de tu visión. Es momento de recuperar la visión por tu llamado, por tu ministerio, por tu matrimonio, por tu familia. Y hoy Dios nos invita a cada uno de ustedes y a mí, nos invita a vivir en fe y aprender a ver por encima de las circunstancias. No pongas la mirada en los obstáculos, no pongas la mirada en la crisis, no pongas la mirada en lo que la gente te dice. Pon tu mirada en Cristo Jesús y confía en que Dios va delante tuyo. Dile: Señor, devuélveme la pasión, Padre. Enciende el fuego en mi corazón para luchar por mi matrimonio, por mi familia, por mi llamado, por mi ministerio, Señor, por aquello por lo que tú me has llamado a vivir mi vida, ¿sí? Necesitamos pedirle al Señor que sople vida en nuestros corazones, a veces desgastados, cansados y ofuscados como estaba el de Abacú. Pero Dios le muestra algo sorprendente y la vida de este hombre cambia así. Te voy a invitar a que te pongas de pie para cerrar este tiempo orando juntos. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos, que tengas este tiempo de intimidad con el Señor y que con un corazón sincero, con un corazón honesto, porque Dios te conoce, tú le pidas: Señor, sopla vida, Padre, si es que la visión en mi vida se ha apagado, Señor. Sopla, Dios, enciéndela una vez más, papá. Padre, te pedimos que resucites en esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que se levantó de los muertos. Dios, te rogamos, Padre, que resucites esas visiones, Dios, que están a punto de morir, Señor. Quizá alguien hoy está en el límite, Dios. Yo te pido, Dios, te ruego en el nombre de Jesús, levanta los brazos de esa persona, Dios. Recuérdale cuánto le amas, papá, que tú prometiste cosas maravillosas en tu palabra para su vida, Dios. Y guíale, Señor, a cambiar totalmente el enfoque, papá, y poner su mirada en vos, Padre. Te lo rogamos, Señor. Te pedimos, Padre, que despiertes esas visiones que se han adormecido. Quizá hoy alguien, Señor, entró en una zona de confort, conformándose con las circunstancias y diciendo: es así, así me quedo, no hay mucho que yo pueda hacer. Dios, sopla vida, Señor, y haz que esas personas salgan de allí, Señor. Despiértales, papá, como oraba Irene, sacude la barca si es necesario, Señor, pero hazles despertar y salir de ese adormecimiento, de esa pasividad, y llévales, Dios, a tomar decisiones que cambien el rumbo de sus vidas, a tomar decisiones basadas en lo que entienden es tu voluntad para sus vidas, Señor, y a que obedezcan, Padre, lo que tú les estás enviando a hacer en este tiempo, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, papá. Renueva, refresca nuestra visión y que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, papá. Te lo pedimos, Señor, que hoy tengamos el valor de dar ese paso que tú esperas que demos, Señor, que hace mucho debimos haber dado, Padre, pero que el temor, el miedo a lo que digan los demás, la vergüenza de reconocer que quizá nos equivocamos, Señor, o el miedo a tomar un nuevo riesgo en nuestra vida, Señor, nos han impedido hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Hoy te pedimos, Dios, sopla vida, Señor, y ayúdanos a pasar la página, Dios, y a empezar a escribir un nuevo capítulo en nuestras vidas, Señor, a no rendirnos, a continuar perseverando en fe y confiando, Señor, en cada una de las promesas que has hecho para nosotros, tus hijos, Dios, porque tú no eres hijo de hombre para que mientas, Dios. Tú prometes, Señor, y tú cumples, Dios, y nosotros descansamos en eso, papá, y nos aferramos a esa esperanza, Señor, que hay para cada uno de nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, Dios. Gracias por cada persona que está hoy acá. Bendigo sus familias, sus matrimonios, sus finanzas, sus trabajos, su salud, Señor, sus hijos, sus relaciones. Restaura, sana, resucita, sopla vida, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo rogamos, papá. Y que no salgamos de este lugar siendo las mismas personas, Señor, sino que salgamos con una convicción profunda en nuestro corazón de qué es lo que tenemos que empezar a hacer una vez que crucemos esas puertas, o una vez, Señor, que apaguemos la transmisión o que dejemos de ver este video, Señor. Te damos gracias, Padre, que una vez más, Dios, que una vez más, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, esté despertando, levantando, Señor, aquello que hoy está débil, Padre, sin fuerzas, casi muerto, Dios. Sopla vida, Señor, una vez más. Te lo rogamos, Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Muchas gracias, familia. Que el Señor les bendiga. Que tengan una hermosa semana.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.